Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, feliz tarde, sabemos que ya va cayendo el día, pero sin duda queremos que sea esta última hora algo interesante y sobre todo que no pase inadvertido a todos ustedes. Les vamos a hablar de un tema que, ojo, si tienen adolescentes cerca, porque merece la pena que les acerquen a la radio o que lo graben o que escuchen posteriormente el podcast. ¿Por qué les digo esto? Porque hablamos de violencia de género y siempre lo asociamos a personas adultas y resulta que vamos a echar la mirada y vamos a poner el foco en gente muy joven, en adolescentes, que también están padeciendo la violencia de género. Es una lacra social terrible que hoy nuevamente queremos poner sobre la mesa en este Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Mónica González ha elegido hoy este tema, así que Mónica, bienvenida, bien elegido el tema.
Gracias, Nieves. Buenas tardes.
Y hablemos de mujeres y hablemos también de adolescentes. Antes, digamos que 37 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Es una cifra que tristemente seguirá subiendo porque hemos visto que estadísticamente una mujer es asesinada prácticamente cada semana. Así que, Mónica, ¿qué te parece si ponemos el foco en los más jóvenes, en los adolescentes?
Me parece fantástico, porque además yo creo que es un tema del que no se habla prácticamente. Si te das cuenta, Nieves, siempre hemos hablado en este programa de violencia de género, pero fíjate, a raíz de varias noticias que me llegaron las últimas semanas sobre adolescentes, testimonios, yo te lo conté y lo puse sobre la mesa porque me parece tremendo lo que también los más jóvenes, los menores de edad, están sufriendo, estas chavalas están sufriendo y no saben qué hacer. Entonces yo creo que es momento de hablar alto y claro de que, como tú bien apuntabas, Nieves, de que los padres estén atentos, de que las chavalas nos escuchen, porque es verdad que los adolescentes ven la violencia de género como algo lejano, aunque parezca que no, ¿eh? Es curioso, algo lejano, porque no conocen o piensan de alguna manera que la violencia de género va más con los adultos,
no
más que
con
los jóvenes, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente. Y eso que lo pueden estar pasando muy mal con esas primeras parejas, ¿no?, que tienen esos primeros novios.
Efectivamente, sí, ellas no se ven como víctimas, sino que se sienten culpables, sienten vergüenza, ellos no se consideran agresores porque creen erróneamente que lo que hacen es proteger a su pareja, a su novia, y aquí tiene mucho que ver, y voy a incidir en la tecnología, que se ha convertido, digámoslo así, en la forma que utilizan los agresores, los menores agresores, para seguir ejerciendo la violencia sobre sus víctimas, sobre sus novias. Hablamos, por ejemplo, de una cifra, el 67,4% de los casos de agresiones de violencia de género en menores, en adolescentes, proceden de las tecnologías, están implicadas en este tipo de violencia de género. También hay que apuntar que, si damos datos también importantes, el 24% de las adolescentes víctimas de violencia de género han sufrido violencia psicológica o control, violencia emocional, control del móvil, han sido insultadas, ridiculizadas o han decidido por ellas en un 17,3%. Y además vamos a ir más allá, Nieves. La percepción de la violencia machista entre los jóvenes de 15 a 29 años es distinta que en los adultos a partir de esa edad. Mira, y te voy a poner un ejemplo.
¿Por qué es distinta? A ver, cuéntanos.
Porque ellas consideran que la violencia es un problema social grave en un 75% prácticamente, pero en cambio los chavales, los chicos varones, solamente consideran que es violencia de género en apenas un 50%. Y te voy más allá, uno de cada cinco jóvenes varones, es decir, el 20% de los chavales menores, creen que la violencia de género, y esto es gravísimo, no existe y que es un invento ideológico. Esto es tremendo, Nieves, madre ponerlo mía sobre la mesa, uh-huh, porque, sí, sí, claro, con todo lo que estamos haciendo en los medios de comunicación, que todavía haya chavales que nieguen la violencia de género o que, por ejemplo, 3 de cada 10 chicos de entre 15 y 29 años entiendan que una pareja limita la libertad y normalizan los celos como una prueba de amor, esto es terrible.
O sea, asociar celos al amor, esto ya desde adolescentes me parece preocupante. Sí. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Yo creía que
sí,
ya
sí, muy preocupante.
En colegios, incluso en familias, se estaba educando, porque ha habido muchas campañas donde se ha dicho los celos nada tienen que ver con el amor, pero se ve que no ha calado, ¿no?
No ha calado porque, fíjate, estas víctimas menores, chicas, están invisibilizadas, digámoslo así. ¿Y por qué? Y además lo dicen organizaciones como, por ejemplo, Save the Children o la Fundación ANAR, y es debido a que las campañas de sensibilización no están destinadas directamente a las adolescentes. Por lo tanto, estas chicas no se identifican como víctimas de violencia machista, ¿vale? Desconocen, por ejemplo, que controlar el móvil, y ahora daremos unas pautas, unas señales de alarma, desconocen que controlar el móvil, que les hagan comentarios sobre su ropa, que se metan con sus amigas o que las aparten de su familia, sea violencia de género. Piensan que es un gesto de amor. Entonces, hay que pensar también que en la adolescencia uno es más inmaduro, está creciendo emocionalmente y normalmente se tiende a ser famoso mito en torno al amor romántico, ¿no? Se piensan que la pasión, el amor, la entrega total es bueno y que todo eso lleva acompañado de los celos, de agresiones incluso. Entonces lo confunde mayoritariamente, ¿no? Y ahí es donde las campañas deberían de cambiarse para que enfoquen directamente en estas adolescentes, para que se rompa esa barrera y se vean reflejadas. Yo te pongo un ejemplo. Yo leí recientemente una historia de una chica llamada Alba que sufrió violencia de género con 15 años. Y ella decía que lo que ella vivió era violencia de género, se dio cuenta después, pero que en aquel momento ella pensaba que la violencia de género eran cosas de mujeres mayores, de personas mayores. Ella no se dio cuenta que todo lo que le estaba ocurriendo con su novio era violencia de género. Por eso considero que es fundamental que se tenga información hacia las adolescentes, que se ponga esa información sobre la mesa, que se ayude a poner en contexto, que a las familias se les den herramientas y, sobre todo, que la tecnología también de alguna manera se fomente de una manera responsable y con protección y respeto. ¿Por qué? Porque, o te voy a dar otro dato importante, Nieves. El 30% de los chavales, de los adolescentes, utilizan la pornografía como el método la única vía o fuente
enseñanza,
de información,
¿no?,
para la sexualidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, si solamente se fijan en la pornografía, evidentemente la pornografía que proyecta una imagen de sumisión de la mujer, reproduce prácticas de riesgo, etcétera. Entonces, están haciéndolo mal. Están encarando,
exacto,
mirando
exacto.
Hacia un lugar
equivocado, ¿no? Mira, Diana Díaz se incorpora a este diálogo. Es la directora de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR. Ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Diana, saludos y buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Nieves? Bueno, os estoy escuchando y la verdad es que todo lo que estáis comentando es absolutamente cierto.
Pues vamos a añadir más datos ciertos. Por ejemplo, vamos a saber cuál es la edad media de la víctima y el agresor adolescente de violencia de género, porque son personas que vosotros además habéis estudiado y que incluso habéis dado los datos. Por eso lo sabemos, porque los habéis dado a conocer. Cuéntanos, ¿qué edad media tienen?
Pues efectivamente, Nieves, nosotros, la Fundación ANAR, desde las líneas de ayuda que estamos atendiendo a todos los menores de edad que son víctimas de la violencia de género, ya bien sean víctimas en el entorno o la propia adolescente que está sufriendo esa violencia, pues nosotros tenemos un convenio de colaboración con la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, y por ahí, bueno, pues estamos haciendo esos estudios anuales y sabemos los perfiles. Entonces, la edad media del adolescente que lo está sufriendo es de 15,8 años de media, pero es verdad que podemos decir que a partir de 12, 14 años, un 16,1% también lo vienen sufriendo. Que cuando hablamos de los agresores, pues hablamos del novio en el 51,3% y de la expareja en el 48,7%. Y lo que nos asusta también es que la edad del agresor en el 47,9% de casos es mayor de 18 años. Es decir, no estamos hablando de dos adolescentes que se están relacionando, sino que es una adolescente en ocasiones, en casi el 50%, con un adulto, ¿no?, mayor de edad. En el último estudio, hasta los 33 años tenía el agresor, y en estudios anteriores incluso por encima de la franja de los 40, ¿no? Entonces,
no sé si se han conocido hablando, a lo mejor en redes sociales, que a lo mejor se da esta circunstancia, ¿no?, de creer que estás hablando con un menor y estás hablando con un adulto, ¿no?
Sí, cuando hablamos de tecnologías también nos encontramos con otros riesgos, más allá incluso de la violencia de género, como es el grooming, ¿no? Que es ese adulto que se infiltra a través de las redes, que se hace pasar normalmente por un menor de edad, con la intención finalmente de vincularse con la adolescente y normalmente tiene la intención, después de ese vínculo, de conseguir o bien material pornográfico, imágenes comprometidas de esa adolescente para chantajearla y en muchas ocasiones desde ahí propiciar un encuentro presencial y un abuso sexual, ¿no? Pero en estos casos estamos diferenciando desde las líneas de ayuda de ANAR lo que es el grooming, que es este fenómeno que acabo de comentar, y otros fenómenos tecnológicos como el sexting, de lo que es la violencia de género, donde sí que estamos viendo que hay una relación sentimental, ¿no? Hay una pareja o una expareja, ¿no? Y normalmente se suelen conocer también más en el plano presencial, aunque también la violencia de género, en ese porcentaje del 67,4% que es de nuestro estudio, efectivamente el agresor no solo agrede presencialmente, sino que utiliza y mucho las tecnologías para ampliar esas amenazas hacia la víctima y para humillarla y controlarla.
Estamos hablando de una realidad. No piensen ustedes que ahora mismo nos están escuchando que esto no va con sus hijos o no va con sus familiares, porque va con todos. Hay que tener muchísimo cuidado. Enseguida nos va a contar Diana de qué manera, pero vamos a hablar de señales de alarma para estar un poco atentos, Mónica. ¿Cuáles pueden ser esas señales de alarma? A ver.
Son un poco distintas que la de los adultos, que es lo que también me gustaría poner el foco, porque a la hora de investigarlo me llama mucho la atención cosas muy concretas. Por ejemplo, cuando si te pide, yo, y voy a lanzar el mensaje directamente a ellas, a las víctimas, a las adolescentes, si me permites, Nieves, las voy a hablar directamente claro. Porque creo que es importante. Si os pide vuestro novio o vuestra expareja las contraseñas de las redes sociales o te facilita las tuyas, eso es violencia de género. Si lee tus mensajes de Instagram o de WhatsApp, si revisa tus cuentas también de tus redes sociales, si además de revisarlas, investiga quién te sigue, los likes de a quienes se los das, las fotos que subes, las historias, si te ha propuesto u obligado a que dejes de seguir a tus amigos chicos, varones en redes sociales, si se enfada cuando te ve en línea y no le contestas, si te ha sacado fotos o vídeos de contenido sexual sin pedirte permiso, si ha utilizado fotos o vídeos de contenido sexual para amenazarte o chantajearte, si te ha amenazado o ha llegado a hacerte daño si dices que vas a terminar la relación en algún momento, si te ha enviado vídeos, fotos o publicaciones en las que se hacía daño él mismo, autolesionarse o se ha metido pastillas para de alguna manera manipularte, si se enfada cuando quedas con amigas o las critica, dice que además no le caen bien tus amigos, por eso no quiere quedar nunca o hacer planes con ellos, si quiere que estés todo el tiempo con él o si controla la forma en la que te vistes, te dice lo que tienes que ponerte o lo que no tienes que ponerte. Si habéis discutido o os habéis enfadado en algún momento y él te ha prometido que va a cambiar y eso nunca sucede. Si te bloquea en las redes sociales cuando hay un momento de enfado. Si ignora o desprecia tus sentimientos con frecuencia. Es decir, se burla, por ejemplo, de aquello que te hace ilusión y dice que es algo muy infantil, muy tonto, que ya no es para ti. Si te humilla, te grita, te insulta en privado o en público. Si además te empuja, te da golpes y te da golpes contra papeleras, contra paredes, en marquesinas del autobús, en cualquier sitio. Si, por ejemplo, te ha obligado a tener relaciones sexuales con él bajo amenaza o chantaje. Si critica a todas sus exnovias tachándolas de locas, eso quiere decir que seguramente lo haga contigo próximamente. Si te dice que le agobias porque quieres hacer más planes con él y él decide que no quiere.
¿Qué de efectivamente, cosas, es decir, por Dios.
Yo pongo esta lista sobre la mesa, Nieves, porque fíjate, son cosas que al final, extraídas una en una, dices, bueno, podría pasar, pero es que esto ocurre habitualmente y las chicas no se dan cuenta que cada una de esas cosas es una gota que colma el vaso.
Fíjate que te está escuchando Diana Díaz, Mónica, y a lo mejor podría seguir alargando la lista, Diana.
Totalmente.
Sí, bueno, ella ya ha completado bastante, ¿no? Porque efectivamente escuchamos todos los días ese tipo de cosas y sobre todo nosotros lo que nos damos cuenta es que la adolescente no es consciente de esa violencia de género como bien explicáis, ¿no?
Pero no es consciente la víctima ni el agresor tampoco.
El agresor tampoco tiene ese grado de conciencia porque no está trabajado, es un varón que no tiene un trabajo emocional realizado. Nosotros normalmente en las líneas de ayuda de ANAR, que aprovecho para decir el 920-2010, que es este teléfono por donde atendemos a todos los adolescentes, las mujeres, en este caso víctimas de violencia de género, que son esas jóvenes que nos llaman diariamente 24 horas atendidas por un equipo de expertos, pues sobre todo son ellas las que nos llaman, ¿no? Porque un varón es difícil, un chico, un adolescente, que reconozca que ha ejercido algún tipo de violencia. Es cierto que ellos nos pueden llamar también para hablar de otras cosas y en el transcurso de esa conversación podemos identificar que hay una conducta violenta, ¿no? Porque tanto atendemos a chicos como a chicas. Pero claro, es difícil que ellos se lleguen a reconocer como agresores, ¿no? Lo importante es la toma de conciencia. Este es el punto fuerte que trabajamos en las líneas de ayuda de ANAR. Hemos ido ganando, y este es un punto positivo, a lo largo de estos años. Nosotros tenemos el convenio de colaboración con el Ministerio de Igualdad desde el año 2009, pero anterior ya atendíamos llamadas de violencia de género. Y tenemos que decir que las campañas también tienen su efecto, como muy bien decíais, porque el grado de conciencia hace muy pocos años era aproximadamente el 70% de las víctimas no tenían ningún tipo de conciencia de que estaban sufriendo esa violencia de género y llaman, es verdad, para hablar de otras cosas, pues de las consecuencias emocionales o de cómo esto está repercutiendo su relación porque sus padres pues se enfadan con ellas, etcétera, ¿no? Y no son conscientes del grado de control. Actualmente estamos en más o menos un 45% de grado de conciencia, ¿no? De conciencia del adolescente. Ha mejorado la cosa, es decir,
ha
poco
mejorado,
a poco
ha mejorado.
Las campañas,
bien.
Sí,
uh-huh.
Efectivamente, las campañas hacen su efecto y el adolescente cada día es un poquito más consciente. Es cierto que el agresor tiene estrategias muy potentes. Siempre trata de utilizar el aislamiento, el bloqueo de la víctima y por eso tampoco a lo mejor se relaciona igual con sus amigas, pues para poder hablar de las cosas que le están pasando y por eso tampoco tiene esa información, ¿no? De, oye, esto que te está pasando no es normal porque está muy bloqueada y muy aislada, ¿no? Que este es uno de los indicadores también. Como me preguntabais, Nieve,
claro,
indicadores
pero
de riesgo.
Digo yo que el que es agresor lo está viendo en su propia familia, en su propia casa,
bueno, pues uno de
o
los,
pueden salir
claro.
Agresores de forma espontánea sin que lo hayan visto como ejemplo en su casa.
Pues esto hay varias respuestas, es decir, uno de los indicadores de riesgo y vulnerabilidad más grandes es la justificación de cualquier tipo de la violencia, que sobre todo se ve en el contexto del agresor según el testimonio de las víctimas, ¿no? Pero es que también muchas veces en el contexto de las propias víctimas también vemos que se justifican grandes dosis de violencia y por eso el adolescente acaba pensando que la violencia es inherente a las relaciones de pareja. Y luego hay otro aspecto fundamental que es que todavía, aunque hemos evolucionado mucho a nivel intelectual, sobre todo las mujeres, y adolescentes, cada vez hay un plano intelectual mucho más fuerte, a nivel emocional nos queda muchísimo recorrido. Y también con ellos, porque tampoco todavía digamos, rechazamos que el hombre exprese emociones, no educamos al hombre a expresar esas emociones, ¿no? Entonces eso genera que al final, bueno, pues entre eso y el contexto, como decíais, de las tecnologías, ¿no? Que es donde ellos están visualizando pues toda esa pornografía. Nosotros en el mes de febrero publicamos un estudio de abuso sexual, un estudio longitudinal de los últimos 10 años atendidos 6.183 casos en las líneas de ayuda de ANAR. Y nos dimos cuenta que el 10% de los casos atendidos eran agresiones en grupo, es decir, el fenómeno de las manadas que antes no atendíamos, nos dimos cuenta que ha aumentado hasta llegar a un 10% de los casos atendidos. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente las tecnologías están haciendo mucho daño y están visualizando, bueno, pues lo que ellos consideran que es divertido, sin ningún tipo de reflexión, porque en realidad es lo que hablabais, ¿no? El hecho de que un adolescente, un menor de edad, tenga un móvil sin ninguna explicación a una edad muy temprana, pues en la primera comunión lo estamos regalando, pues es una situación muy arriesgada. Es decir, hay que acompañar a nuestras adolescentes, a nuestros jóvenes, a meterse en ese mundo tecnológico, uh-huh. que es complicadísimo, que es una herramienta muy potente, y tenemos que hacer una reflexión de los contenidos que ellos están viendo.
Pues Diana, es muy interesante lo que nos has contado. Vamos a repetir el teléfono, que es el 920-2010, ¿no?
Efectivamente, el 920-2010 es el teléfono por donde nos pueden llamar para cualquier motivo que les pueda preocupar, los niños, niñas y adolescentes, totalmente gratuito, atendido por un equipo de psicólogos, abogados, trabajadores sociales, estamos al otro lado, 24 horas, y de verdad que nos pueden consultar lo que quieran, y así nos llaman todos los días muchísimo, porque saben que pueden confiar. ANAR es la voz de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Pues muchísimas gracias, Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo. Y Mónica, vamos a concluir el tema de hoy, que da para mucho, ¿eh? Da para mucho.
Da para mucho, y concluiría que aquellas chavalas que se encuentren en una situación de violencia de género, lo que deben de hacer es llamar, hablar con sus padres directamente. Evidentemente, claro, si tienen unos padres normales, porque si tienen unos padres que también llevan a cabo la violencia de género, ahí es la pescadilla que se muerde la cola. Pero si tienen unos padres normales, que hablen con ellos, que les cuenten lo que se les está pasando, que pidan ayuda, porque ellos al final van a velar por su seguridad y les van a apoyar en todo. A partir de ese momento, también retomar los contactos con las amistades, llamar al 016, por ejemplo, que es el servicio gratuito también de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que actúa además durante 24 horas, igual que comentaba Diana, la Fundación ANAR, en ese teléfono 920-2010, y pedir ayuda. Y si no sabemos ningún teléfono, la Policía Nacional, la Guardia Civil, cualquier persona, el vecino, cualquier persona que peguen un grito y que pidan ayuda. Eso es lo más importante para salir de esa terrible
infierno,
noria en la que se
¿verdad?
Podría convertir, ese infierno que se podría convertir su vida, porque hay que decir que una niña, un adolescente que sufre violencia de género estará marcada para toda su vida. Las consecuencias psicológicas son terribles, desde depresión, ansiedad, intento de suicidio, etcétera. Entonces hay que pillarlo con tiempo, Nieves.
Mónica González, muchas gracias por este tema. Hoy hemos puesto el foco de la violencia de género en los adolescentes, un verdadero problema. Son ya las 6:28, hacemos un alto y cambiamos radicalmente de tema.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Abrimos el gabinete cultural de esta tarde y lo hacemos saludando a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola, Juan Carlos.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, pues por aquí, por Sevilla, pues...
Yo te esperaba que me dijeras muy bien, así con un dejillo andaluz.
Con acento, ¿no? Con acento. Bueno,
sí.
Bueno.
¿Cómo bueno, es Sevilla de bonito, que sí?
Qué maravilla. Y hoy que no hay demasiado sol, hace fresquete, pero sigue siendo igual de maravillosa esta ciudad. Pero yo creo que también las ciudades las hace la gente. Y su gente es extraordinaria, es espectacular. Bueno, saludamos también a Marta Zúñiga, que está por ahí. Hola, Marta.
Hola, aquí también tan ricamente.
Claro que sí, en Madriles, por Dios.
En nuestros Madriles y en el estudio central de Onda
exacto,
Madrid.
Exacto, exacto. Y Mario Mora, que también está hoy desperdigado por la geografía española. Hola, Mario.
¿Qué tal, Nieves? Estamos cada uno en un sitio. Yo en Albacete, que también tiene lo suyo, ¿eh?
Exactamente, exactamente. Que algún día nos tienes que hablar de Albacete y la música, bueno. Mario. Bueno, pues gabinete cultural, pero me vais a permitir que hoy nos miremos el ombligo un poquito, que veamos que en Telemadrid a las 10:30 hay un estreno que merece la pena que ustedes conecten la tele en Telemadrid y vean Atrápame si puedes, Celebrity. ¿Quién va a estar detrás? Pues un conocido de todos ustedes, también de las ondas, pero vuelve a la televisión y en este caso a Telemadrid, Jaime Cantizano. Muy buenas, Jaime.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nieves? Qué gusto saludarte, ¿eh? Estás de ruta, sé. Además, coincidimos en la distancia hace pocos días en Zaragoza recorriendo todo el país con tu nuevo libro y yo también con la radio y ahora con la televisión, pues también viajando.
Claro, porque, Jaime, esto es un no parar, pero sí. Volver a la tele... Después de que estás cada fin de semana en la radio, en este caso en Onda Cero, pero dime, Jaime, ¿volver a Telemadrid? Ay, ¿qué pasa por dentro, por tu estómago? ¿Qué ocurre?
Pues, si te digo la verdad, esto de los nervios lo tengo bastante controlado desde hace bastante tiempo. Más,
¡qué suerte!
Sí, yo creo que gana más la ilusión porque... venía a trabajar con un equipo que lleva ya mucho tiempo funcionando, el equipo de Atrápame si puedes, la tira diaria, que lleva, por ejemplo, más de 4 años en Aragón, en Euskadi, en Cataluña, en Telemadrid ha empezado hace relativamente poco tiempo, en Andalucía. Es un equipo que funciona muy bien, que se conoce muy bien y he aterrizado con seguro y con garantía. Y lo he hecho con un programa de, como todo el mundo sabe, de preguntas y respuestas, de cultura general, donde se aprende mucho, pero con caras conocidas, con celebrities, muy queridas además del gran público.
Oye, te está saliendo el acento de Jerez de la Frontera, quiero que lo sepas.
¿Sabes por qué? Mira, eso me ocurre cuando estoy o muy cansado...
Sí, sí.
O tengo a la familia en casa y en este caso tengo a los abuelos en casa.
Ah, amigo, ahora lo entiendo todo, ¿ves? Ahora lo entiendo todo. Oye, Jaime, dime cómo son, porque vemos en la tira diaria a Goyo González,
sí.
A ti te vamos a ver con los celebrity. ¿Tú crees que los celebrity, aparte de que te lo vas a pasar pipa, ya veo sí. El elenco de hoy, es tremendo, sí. ¿Tú crees que no se ponen más nerviosos y se bloquean a lo mejor a la hora de contestar?
Sí, ¿sabes por qué? Porque al ser conocidos y populares, hay un miedo terrible a quedar mal, ¿eh? Porque
claro.
siguen siendo preguntas de cultura general, además... yo creo que en casa se aprende mucho, pero también nosotros aprendemos mucho y recordamos conceptos, recordamos cuestiones que estudiamos hace mucho tiempo. Pero para ellos es además una enorme responsabilidad, aquello de no puedo quedar mal, no puedo quedar como un...
Sí, como un zoquete, como un tarugo y un zoquete. Sí, sí, sí.
Y están bastante presionados. Y además la edición Celebrity busca, se hace por una razón. El ganador o ganadora del concurso de cada programa destina el bote, que tenemos un bote, a una ONG, la ONG que defiende. Y claro, ahí hay una presión añadida, aparte de las ganas de competir y de dar espectáculo, porque se va a cantar, se va a bailar, nos vamos a reír mucho y se va a responder, porque es que hay que responder.
Claro, y te vamos a ver cantar y bailar a ti también, Jaime.
Bueno,
¿o lo harán los demás?
No, al final todo el mundo es una fiesta. Sí. al final es una fiesta y uno se deja arrastrar, pero bueno, yo me dejo arrastrar encantado de la vida. Sí.
Claro que sí. Bueno, hay que decir que Jaime Cantizano, a partir de este momento, podemos decir que no tiene ningún día libre. Porque claro, si tú los fines de semana lo tienes ya cogido y ahora de repente estás en esta aventura, adiós a... Bueno, menos mal que tienes ahí a los abuelos, porque si no les ves en casa es que no les ves, claro.
Sí, bueno, tengo ahí una escapatoria los lunes, bueno, y el programa de Telemadrid se graba los martes, pero oye, no me quejo, ya sabes, tú sabes muy bien cómo es esta profesión y sí, va por rachas, de pronto se acumula todo en este mes de noviembre.
Es verdad, el mismo año.
Me he visto la ola llegarse y caer sobre mí, pero nunca me quejo de trabajo.
No, pues claro que no, Jaime, claro que no. Si es un gustazo estar haciendo radio y además poder asomarte a la tele. Dime quién va a estar esta noche.
Pues mira, tenemos Adriana Avenia, tenemos Vicky Lerraz, Fernando Romay, tenemos a Fran Blanco, tenemos a Tete Delgado y tenemos a Jorge González, que lo dan todo. Y que algunos iban y tenían mucho miedo y quedan mejor de lo que ellos mismos pensaban que iban a quedar.
Bueno.
Así que, bueno, nos vamos a reír.
Pues... está garantizada la risa, el pasárselo bien, que también es necesario y lo necesitamos y mucho. Hoy jueves, estreno en Telemadrid con Jaime Cantizano. Jaime, pásate un día por el programa, por favor.
In person, por supuesto.
Un beso enorme, Jaime. Pásalo bien hoy con tu gente. Un beso y hasta siempre. Esta noche cita con Telemadrid. No se olviden todos ustedes. Y regresamos a nuestro gabinete porque hoy Juan Carlos, quieres hablarnos además de los códices del rey Alfonso X el Sabio, porque se exhiben al público por vez primera, ¿no?
Por vez primera. Mira, siempre hay motivos para ir a San Lorenzo del Escorial, siempre hay motivos para ir al monasterio del Escorial, pero ahora, con ocasión además del octavo centenario del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio, que precisamente nació un 23 de noviembre de 1221. Y la gran noticia es doble noticia. Yo creo que por un lado está que los códices del rey Alfonso X el Sabio se exhiben, como tú muy bien has dicho, al público por primera vez. Que la muestra se puede visitar hasta el 20 de febrero de 2022. Hay días, pero que no lo dejen porque sabemos lo que pasa. Y está en la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial. Y tercero, que lo ha inaugurado el pasado martes la reina Sofía. Y está muy bien, porque la reina Sofía, entre sus muchas preocupaciones y sus anhelos, siempre estuvo la cultura. Y dice, hay una cosa que ha dicho la presidenta del Patrimonio Nacional, ha dicho que sigue siendo, 800 años después, el rey Alfonso X el Sabio, un ejemplo de rey completo. Trabajó de la mano de los sabios, impulsó la convivencia y apostó por la cultura. Y tú sabes las obsesiones que tenemos tú y yo, y mucha más gente, por Dios, que la cultura es fundamental. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de rey que así lo entendió.
Qué bueno. Pero dime una cosa, ha habido este acto y la presidenta del Patrimonio Nacional, bueno, pues ha dicho que es el rey completo, Alfonso.
Es el rey completo,
¿no?
De verdad es que no es bonito. Es un ejemplo, mira qué bien que tenemos ejemplo.
Pero que ya no le llamamos el sabio, sino el rey completo.
Yo creo que está muy bien, sabio y rey completo, porque ya lo de rey completo es que es en su totalidad, ¿no? Vamos a decir, para que el público, para poner los dientes largos a nuestros oyentes, que los siete códices de Alfonso X el Sabio, las obras más relevantes del legado literario alfonsí, que se custodian en la Regia Laurentiana o Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, se muestran, como ya hemos dicho, por primera vez al público y que es con motivo del octavo centenario. La exposición se titula Códices del Rey Sabio. Se ha presentado en el salón principal de la Real Biblioteca del Monasterio, con la participación también de la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, la directora de las colecciones reales, Leticia Ruiz, y el director de la Real Biblioteca, José Luis del Valle. La reina ha conocido de primera mano la monografía sobre los códices alfonsíes que se han editado como parte del proyecto y que se ofrece de forma paralela a la presentación de las obras. En esta publicación, diseñada junto a grandes especialistas en este periodo histórico, se analizan profundamente los manuscritos y textos vinculados a Alfonso X el Sabio, así como el contexto histórico-cultural en el que se enmarcan. Son una belleza, son miniados en unos colores impresionantes, en oros. Es una joya que tenemos que ver porque es nuestro pasado que nos hace más ricos aún si cabe.
Bueno, pues la muestra se va a poder visitar hasta el 20 de febrero del año que viene, pero ojito que los meses corren.
Pero los meses pasan rápido y además también hay que decir que con la entrada al monasterio ya va incluida la exposición, o sea que no cobras nada, no pagas nada. Y eso está muy bien porque los tiempos son los que son, ¿no? Entonces, y es descubrir, vuelvo a repetir, nuestro pasado. Y en estos momentos que parece que estamos siempre como enfadados contra todo, pues de repente aparece en nuestra historia, hace 800 años, un hombre culto, un hombre sabio, un hombre completo. ¡Qué bien! Que no solamente vivimos de los momentos malos, que los hemos tenido, y de sombras en nuestra historia. También tenemos momentos brillantísimos donde la cultura brillaba con luz propia, Nieves.
Bueno, pues así hemos iniciado con Jaime Cantizano, con Juan Carlos y desde luego esta propuesta fantástica, esos códices del rey Alfonso X el Sabio, que se exhiben al público en la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial.
Y además, si me permites un paréntesis, ahí hay una familia de niños muy conocida por ti, que cantó, por
sí,
cierto,
señor,
el día de la inauguración. Claro,
sí,
la Real Escolanía, que también hay que decirle a la gente que vaya, que es nuestra escolanía, que es de las mejores de Europa y que escucharles en una misa cantada por ellos es un prodigio.
Vale la pena. Oye, Marta Zúñiga quiere hacernos una propuesta en este gabinete y parece ser que tiene que ver con la inclusión y con el fomento de la autoestima, ¿no, Marta?
Así es. Se trata de Blancanieves, el musical. Es un espectáculo muy, muy especial. Y en cuanto escuchemos el subtítulo vamos a saber por qué. Antes de nada, porque las entradas también vuelan, se puede ver este espectáculo en el Teatro Rialto. Vamos a escuchar a su director, a Jesús Sanz Sebastián.
Ser diferente mola. A mí me encanta esta frase porque creo que resume mucho el código del espectáculo, que es divertido, mola, ¿no? Ser diferente mola. Y luego el mensaje, ¿no? O sea, hablamos de... Te estoy comentando temas de físicos, de discapacidad, pero al fin y al cabo se resume en diversidad.
Porque es un espectáculo inclusivo, quizás el cuento que nos hubiera gustado escuchar cuando éramos pequeños, ¿no? Porque aquí se rompe con los estereotipos que nos hacen soñar con princesas perfectas, por decirlo de alguna manera. Esta Blancanieves usa una talla XL.
Y a partir de ahí es como, ¿pero cómo puede ser que una mujer que supuestamente no cumple los cánones de belleza, que no está tan delgada como las redes sociales, como la sociedad pretende, es la mujer más bella del reino?
Pues porque el espejo le devuelve un mensaje y es que todos somos iguales a pesar de nuestras diferencias.
Lo Qué dice, bonito mensaje,
sí,
la verdad.
Es un mensaje que además llevan en la piel de su personaje pues todos los actores con los que compartí el sábado pasado escenario en una prueba de sonido. Vamos a escuchar a la actriz que da vida a la princesa.
Pues es una princesa un poco especial, porque se sale de la norma, es un poco diferente al cuento que nos han contado siempre, pero es una persona muy valiente porque va a lo largo de la obra va a ir descubriendo las cosas que la hacen diferente, pero que la hacen tan valiosa.
Es una reinvención de este cuento de hadas con una increíble puesta en escena llena de color, una banda sonora original con canciones inspiradoras para toda la familia, un montaje que fomenta la diversidad y la inclusión.
El personaje mío quiere transmitir que no importa tu color, tu raza, que todos somos iguales, es el fin de Chocolate.
Es un personaje que está excluido socialmente por ser un personaje que ha hecho bullying durante una etapa de su vida, que se ha comportado mal con los demás y que no consigue redimirse, ¿no? Que cree que para siempre va a ser así, que nunca va a poder cambiar.
Nosotros cuando hemos ensayado el musical, lo que he notado yo haciendo este musical es que ese compañerismo.
Que no todos somos perfectos, que no existe la ley de la perfección en este país, ni en ninguno.
Los niños se encuentran ya en el escenario a personas diferentes a ellos y se dan cuenta pues, de que vivimos en un mundo diverso donde las personas tenemos diferentes necesidades.
Mi personaje es muy bonito, muy divertida,
muy simpática y con esperanzas. Yo creo que es la que da esperanzas al grupo, ¿no?
Hey, hey, ho, disfruta. Todos somos diferentes y a la vez somos igual.
Lo dice todo, todos somos diferentes y a la vez somos igual. El espectáculo Nieves está además adaptado a la lengua de signos española. Así que durante la función, un actor sordo explica en ese sistema la trama, los diálogos.
Que es muy importante que todo el mundo pueda captar el mensaje importante a través de visual, de la emoción, de motivación. Eso es muy importante.
Un increíble viaje teatral, sí, que fomenta los valores de la autoestima, de la empatía, de la diversidad. En el Teatro Rialto, en la Gran Vía, y que las entradas vuelan de verdad. Blancanieves el musical. Ser diferente mola.
Mola, mola. Oye, qué bien que se haga este tipo de espectáculos. ¿No estáis hartos de los perfectos, Juan Carlos?
Hombre, mira, la perfección hay que intentarla, pero en el intento ya está toda la gracia. Si la consigues, imagínate a alguien perfecto, que todo... ¡Ay, por favor! No, calla, calla. ¡Viva la imperfección! Calla.
¡Viva, viva, viva! Que mola y mucho.
Mola mucho.
Bueno, alguien que se sale de la norma, ¿sabéis quién es? Aparte de vosotros dos, que estoy yo, ya os doy por
lo intuyo,
perdidos.
Lo intuyo.
Intuimos, intuimos.
Es don Mario. Pero Mario, pasa, por favor. Que estás...
El albaceteño, el albaceteño.
Bueno,
Albacete.
Yo para ser justos, soy conquense, pero bueno, estoy ahora en mi despacho en Albacete. Y los que se salen de la norma, pues sí, también son los músicos clásicos, ¿eh? Porque los chavales de 20 años que en vez de irse a, no sé, a bailar reggaetón, están ahí con sus orquestas y sus bandas, pues también tienen su parte de diferentes, ¿eh?
Es verdad.
Hay que valorarlo.
Sí, señor. Por cierto, ¿hoy a dónde nos llevas? ¿A qué viaje? ¿Qué vamos a explorar? A ver.
Vamos a hacer un viaje de celebración, porque este lunes pasado, el 22 de noviembre, los músicos estuvimos de fiesta porque se celebraba Santa Cecilia.
Santa Cecilia, es verdad.
Eso es, la patrona de los músicos. No se sabe mucho de esta Cecilia, ¿no? Que fue un mártir, fue nombrada patrona de los músicos en 1594 por el Papa Gregorio XIII. Y desde entonces, pues seguimos hoy en día celebrando estas fiestas como las más grandes de todos los músicos. En España, de hecho, pues sube muchísimo la actividad de conciertos, especialmente con conciertos, y por aquí vamos a ir hoy de nuestras bandas de música. Hablo de bandas sinfónicas. Seguro que todos habéis pasado o bien por el Retiro, que a veces está tocando en ese kiosco, ¿no? O por algún teatro donde tenemos bandas. Muchas de estas bandas son músicos, a veces profesionales, a veces no profesionales, que incluso pues con otro trabajo se adhieren a una banda con su instrumento pues para disfrutar también de la música. Así que nosotros vamos a celebrar
Santa Cecilia. Pero las bandas sinfónicas tienen a mucha gente, ¿no?
Bueno,
mueven a mucha gente.
Os voy a contar ahora porque tenemos agrupaciones realmente importantes y muchísima gente pues muy involucrada con ellas. Vamos a empezar escuchando ya
música
de banda sinfónica.
Qué bonita la boda de Luis Alonso.
Exacto, estamos escuchando música de zarzuela, en concreto esta boda de Luis Alonso, de Jerónimo Jiménez, un intermedio de zarzuela. Música, en este caso, interpretada por una banda que, como tú decías, son agrupaciones realmente grandes, pueden tener incluso alrededor de 100 músicos.
Imagínate,
la característica principal, ¿cuál es? Pues que todos son de viento. Es decir, la diferencia con la orquesta es que no tenemos violines, no tenemos violas, no tenemos violonchelos. Tenemos instrumentos de viento, de percusión, pues todos los saxofones, los clarinetes, las flautas, todos los instrumentos de viento que tengamos en la cabeza, muchísima percusión. ¿Y por qué hablo de las bandas? Primero por eso, porque esta semana han sonado muchísimas bandas en toda España. Y segundo, porque a lo mejor así de primeras decís, bueno, pero bandas habrá menos que orquestas, ¿no? Parece que la orquesta es lo principal.
Eso, decimos esto, claro, sí.
Pues en España, por cada orquesta hay 5 bandas. Para que veáis el volumen de estas formaciones que son importantísimas. Solo en la Comunidad Valenciana hay 40.000 músicos en activo tocando en bandas sinfónicas. Para que veáis la cantidad de gente que hay pues involucrada con estas bandas, que suponen además el 20% de los conciertos dentro de la música clásica. Así que tenemos muchísimas bandas
bien,
en España.
Qué bien, me alegra oír eso.
Pero una cosa, Mario, ¿eso lo da la tierra? ¿Qué es? ¿Como los pimientos? ¿Como los tomates?
Pues,
¿no?
Se ve que sí. Es que...
Yo creo que sí.
Se ve que sí, porque en la Comunidad Valenciana hay más de 500 y doblan a donde estás tú, Nieves, en Andalucía, que hay 245 bandas. En Madrid nos tenemos que bajar un poquito, pero tenemos 38, que no está nada mal, ¿eh? En toda la comunidad autónoma. Así que, bueno, muchísimas bandas en España. Estamos escuchando, como digo, música de zarzuela, que es muy habitual, pero también hay música pues más académica dentro del repertorio de banda. No todos son zarzuelas, no todos son pasodobles. Hay también repertorio pues de música, como digo, más sinfónica, y en este caso incluso obras llamadas sinfonías. Vamos a escuchar una sinfonía de un español que se llama Andrés Valero Castells.
Este compositor es joven y tenía que ser de Silla, de Valencia, ¿no?
Eso es valenciano, como muchos de los compositores también de bandas. No ha cumplido todavía los 50 años. Hablamos de Andrés Valero Castells, que tiene muchísimos premios, que su repertorio se ha tocado en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, en China, en Corea, en Australia, muchísimos más países. Y como digo, estamos hablando de una figura muy importante, de quien estamos escuchando una obra que se llama Sinfonía. Igual que las que componía Beethoven o que las que componía Schumann, pues también hay sinfonías para banda. En este caso, Andrés tiene 6 sinfonías. Estamos escuchando la segunda, que se llama Teogónica, es decir, se inspira en la teogonía, que es el relato que explica el nacimiento de los dioses, sus relaciones con las religiones politeístas, y por eso seguramente pues suena con esta épica, ¿no? Con esta grandiosidad, con estas fanfarrias que casi claman al cielo. Bueno, vamos a salirnos también para ver un ejemplo fuera de España, porque no solo en España hay bandas, hay muchos países. Nos vamos a Estados Unidos, porque también allí hay muchos compositores especializados en música para banda sinfónica, y uno de ellos es James Burns.
Parece que va a salir Superman, fíjate, casi parece...
La guerra de las galaxias, ¿te das cuenta?
O la guerra de las galaxias, sí.
Aquí los dioses, es que... los dioses se van, aquí son héroes de cómics.
tiene un punto, claro, nos vamos a Estados Unidos y todo suena un poquito a Hollywood. Ahora os voy a contar un poco también por qué, ¿no? Pero estamos escuchando música de James Burns, que es un compositor también vivo. Como veis, el repertorio de bandas sinfónicas es un repertorio vivo. James Burns nació en 1949, nos sigue dejando muchas obras para banda sinfónica, y en este caso pues escuchamos su sinfonía número 3, titulada Trágica, que no nos engañe el título, porque este es el último movimiento, que suena ya mucho más, también más épico. Y como decíais, pues sí, James Burns bebe un poquito de ese sonido de Hollywood, pero hay que decir que Hollywood bebe también de las sinfonías anteriores, es decir, del romanticismo europeo nos vamos a Hollywood, y Hollywood en América pues también se ha extendido también a esta música más académica. Ya sabéis que en Estados Unidos pues importa mucho el público, importa mucho el show, tienen mucho cuidado con que lo que se crea artísticamente pues se venda, tenga éxito, estoy generalizando, ¿no? Pero se tiene mucho cuidado con que guste, ¿no? Y por eso también la música de James Burns pues yo creo que os está gustando, ¿no? Yo creo que es muy placentera.
Exacto,
y muy...
Nos ha gustado mucho.
Pero menos mal que nos queda Europa.
Y necesito Madrid.
De la cultura.
Necesito algo de Madrid, por favor.
Volvemos a Madrid.
No, claro, claro. Dices, claro. Aquí no estamos. Sí, estamos preocupados de vender, pero yo creo que estamos en otro lugar todavía. No estamos americanizados. Adiós, gracias.
Bueno, pero también tenemos cosas en España y en Madrid que vende mucho. Fijaos con esto que vamos a acabar: Madrid. ¡Viva Madrid!
¡Viva, viva!
Bueno, no podía faltar lo que más se toca en los conciertos de bandas en España, sobre todo en esta semana en Santa
Cecilia.
Paso
doble, por favor.
Exacto,
un paso doble. Sí.
Y con él volvemos a casa, volvemos a Madrid. En el escenario tenemos, ahora escuchándola, a la Banda Municipal de Madrid. En el atril tenemos esta partitura que se llama Madrid, Viva Madrid. Y el compositor es Luis Cáceres. el sonido, pues ya lo escucháis, ¿no? El inconfundible sonido del Paso Doble, que, por cierto, mucha gente reclama que sea ya reconocido como patrimonio de la humanidad, como ha sido.
Es que
el...
no lo es. Pues,
oye, no lo es todavía. No lo es todavía.
Bueno, pues ya estamos que tardando. Lo reivindicamos.
Tengo una duda, Nieves. ¿Mario baila?
Ay, no lo, ay, no me no estás lo viendo.
Sé, pero yo sí.
No, hombre, escúchame, tú te marcaste un paso doble, yo sé dónde, en Recoletos.
En el Paseo de la Palabra, sí. ¿Te acuerdas? Sí,
pero qué bonito, fíjate, tenemos que apoyar a que el paso doble sea bien de interés cultural.
Pues sí, yo creo que sí, porque además este sonido ha sonado esta semana por cientos y cientos de pueblos, suena todos los días por toda España, y yo creo que todos lo recibimos con mucha alegría.
Claro que sí, pues viva Santa Cecilia, oye, y viva Madrid, qué bonito, suena, ¿no? A ver.
Qué bonito.
Pues con este sonido tan nuestro despido ya a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Juan Carlos, un
beso
abrazo.
Muy grande y feliz premio, que te lo callas.
Gracias. Vamos a saludar también y a despedir a Marta Zúñiga, hablando de teatro y de inclusión. Gracias,
hasta
Marta.
Hasta luego, a ti.
Y Mario Mora, que llegó el final. Pero mira, terminamos por todo lo alto, ¿no te parece?
Sí, yo me quedo aquí bailando con este paso doble que dan ganas.
Sí, señor. Pues muchas gracias por hablarnos de bandas. Y a todos ustedes, que si quieren mañana volveremos, pero ya será a las 4 de la tarde. Disfruten, que queda mucha tarde por vivir. Hasta mañana, amigos. Adiós.